Pues aquí va, ha vuelto, por, tal y como nos prometió hace 7 días, Conchita Fernández, y además trae bajo el brazo de nuevo a Miguel de Cervantes en un lugar de La Mancha. No sé si con el Quijote, aunque no, ya nos avanzó que, no. Que nos va a contar otras cuestiones de la vida y de la obra, sobre todo de la obra de Miguel de Cervantes. Conchita, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Noé, buenos días a nuestros oyentes, y además hoy parece que son buenos días, aunque igual... Es una tomadura de pelo esto que estamos viendo en estos cielos azules, ¿eh? Bueno, pues como el otro día les dijimos, hoy vamos a hacer otro programa contando cosas que no nos dio tiempo el otro día transmitirles. El otro día les situábamos la vida de Miguel de Cervantes, esa vida llena de adversidades, de penurias, de, en fin, de grandes problemas. Una persona, se me olvidó además darles la siguiente referencia y se la voy a decir en este momento. Dicen, parece que está bastante documentado, que en febrero de 1615 unos caballeros franceses que acompañaban al embajador Sillery, enviado a España para negociar la unión del futuro Felipe IV, príncipe de Asturias, con doña Isabel de Borbón, fueron a visitar al cardenal Sandoval y Rojas, que era protector de nuestro escritor. Yo el otro día, como hay veces que se me olvidan las cosas, pues se me olvidó, les mencioné que Miguel de Cervantes tuvo dos mecenas, pero dos mecenas que aparecieron en su sí. vida ya un poco tarde y que tampoco fue una cosa tan sumamente importante. Uno fue el conde de Lemos y el otro era el cardenal Sandoval y Rojas. Es que no dije el nombre y bueno, pues lo digo ahora. Entonces, los franceses se preguntaron por Miguel de Cervantes, porque ya saben ustedes que ya la primera edición la primera parte del Quijote, perdón, 1605, ya supuso muchísimas ediciones, prácticamente en todos los países de Europa se comenzó a leer, y preguntan qué es de él, y se quedan sorprendidos cuando el cardenal les dice: está viejo. Ha sido un soldado, ya saben ustedes que fue soldado prácticamente de 1569 a 1571 y después estuvo cautivo en Argel casi 5 años y medio. Dijo, es viejo, soldado, hidalgo y pobre. Y los franceses dijeron, ¿cómo es posible que a tal hombre no le tuviera España con un sustento de su erario público? O sea, esto es muy importante para saber ante qué figura universal estamos. Es una de las figuras universales más importantes. Ustedes probablemente leerán o escucharían ayer el discurso del premio Cervantes a Luis Mateo Díez, al que en el 22 de noviembre del año pasado Onda Literatura les habló de quién era Luis Mateo Díez, dónde nació, las cosas más importantes de su vida, la importancia grandísima de la que da a la narración oral. Por eso es un gran defensor de la ficción, que es casi puede llegar a ser más importante que la realidad. Al final de este programa voy a acabar con una frase muy bonita de Luis Mateo Díez que dije el 23 de noviembre y que la tengo recogida y la he traído para que no se me olvide, porque muchas veces las cosas, si no se escriben, pues ya con los años se comienzan a olvidar. Bueno, entonces, hoy les voy a hacer así rápidamente... mencionarles la importancia de un trabajo literario de Miguel de Cervantes que se publica en 1613, después que publica en 1605 la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y antes de la segunda parte que se publica en 1615 con el nombre El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, recuérdenlo ustedes, después de aquel apócrifo tremendo que se publica del tal Avellaneda, en fin, que fue un golpe pues de bastante mal gusto, ¿eh? En 1613 Miguel de Cervantes publica 12 novelas cortas. Esto es muy importante porque él en el prólogo ya dice, nos llama la atención porque Cervantes se jacta de ser el primer escritor que ha novelado en español. y dice concretamente: me doy a entender, y es así, que yo soy el primero que ha novelado en lengua castellana, ya que las muchas novelas que andan impresas en ella son todas traducidas de lenguas extranjeras, y estas son mías solo, no imitadas ni hurtadas. Las engendró mi ingenio y las parió mi pluma, y van creciendo en los brazos de la imprenta. Es perfecto. La palabra novela, saben ustedes, que viene del italiano, novella, y sin duda alguna Cervantes va a estar muy influido por la novela corta italiana de Boccaccio. Las novelas ejemplares es una maravilla, porque ya en ese prólogo Miguel de Cervantes dice algo que es un deleite, como él dice. Dice que estas novelas, que él llama ejemplares, pero no es que sean, esa palabra ejemplar no tiene un concepto así como de enseñanza moral, sino más bien ejemplar en el sentido que él dice, ustedes van a poder encontrar en cada una de ellas un ejemplo provechoso. Pero no la cosa así moral de ejemplar, es diferente. Por eso dice que su propósito es aunar enseñanza moral y entretenimiento, que es lo que él dice, deleitar aprovechando, que es una maravilla esa frase. Entonces, él dice ya en el prólogo, pues que fui soldado muchos años, estuve 5 años y medio cautivo en Argel, perdí la mano izquierda por un tiro de arcabuz y conservo la herida luego de luchar bajo las banderas vencedoras de don Juan de Austria, hijo de Carlos V, de feliz recuerdo. Don Juan de Austria, además, es el que hace unas cartas importantísimas que Miguel de Cervantes trae una vez que regresa, de verdad. Digo regresa porque cuando intentó regresar después de estar en Italia, pues saben ustedes que la galera que venía, en la que él venía, la galera Sol, fue secuestrada. Y es cuando llega Argel, ¿no? Pero él siempre hace comentarios muy importantes de don Juan de Austria, ese hijo de Carlos V, ya saben ustedes que fue un hijo natural de Carlos V, y él dice de feliz recuerdo. Y dice también que en todos esos años aprendí a tener paciencia ante las adversidades de la vida, que esto yo creo que es muy importante. Bueno, todas estas novelas, paso rápidamente. Voy a decir los títulos: La gitanilla, que es una historia de amor de una gitana que se llama Preciosa, y un hombre noble, Juan de Cárcamo, al que ella le exige, como prueba de sinceridad para su amor, una serie de condiciones, y es que conviva con ellos, con los gitanos, durante un tiempo, para ver cómo se porta, lo cual no está mal. El amante liberal es una novela muy bonita, es una novela de cautivos donde los protagonistas son Ricardo y Leonisa, y también pues habla del amor y de toda la presencia importante. Siempre vemos que hay muchas novelas donde, sin duda alguna, Miguel de Cervantes está llevando la experiencia que tuvo cuando fue cautivo esos 5 años y medio en Argel. Después, Rinconete y Cortadillo, que probablemente ustedes les sea familiar. Esta es una novela que no habla ni de gitanos, ni de turcos, ni de cristianos, sino de ladrones. Pedro del Rincón y Diego Cortado son los ladronzuelos que van a trabajar al servicio de un personaje que se apellida Monipodio, que es el jefe de un gremio de ladrones. Bueno, La española inglesa, esa se la recomiendo vivamente, porque a mí esa es una novela ejemplar, que es la que más me gusta, porque además está basada en un hecho histórico de aquellos robos que los ingleses, cuando estuvieron en Cádiz en 1596, hicieron. Y este robo va a ser raptar a una niña de 7 años, dejan a sus padres sin su hija, se la llevan a Londres, un tal Clotardo. Pero su hijo Ricaredo, al final, pues se va a enamorar de esta niña, pero van a pasar muchas cosas, van a tener que presentársela a la reina Isabel. La reina Isabel se va a morir de gusto viendo a una niña, además, que habla 2 idiomas, en fin, y van a pasar muchas cosas. Al final ella va a tener que regresar a España porque se va a encontrar el Ricaredo con sus padres justo en la bahía de Cádiz, y después, al final, después de una aventura terrible, van a poder estar juntos. El licenciado Vidriera, esto es muy divertido porque es un hombre que es un estudiante muy formado en Salamanca, pero de repente, después de hacer viajes, vuelve a Salamanca y allí se enamora de él una mujer, Pero él no le hace caso. Y entonces, como es una mujer un poco adversa, lo que hace es le da un membrillo adobado con algo de veneno parecido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le sienta fatal al pobre Tomás Rodaja ese membrillo. No se muere, pero casi está a punto. Pero lo que le pasa es que cree que es de vidrio. Ese es el problema. Y por eso se titula la novela ejemplar El licenciado vidriera. Bueno, al final Tomás, bueno, va a caer en el vacío y al final va a morir. Hay otra que es La fuerza de la sangre, que es una novela de pérdida y restauración. Una mujer joven que va a ser violada por un tal Rodolfo. Y bueno, van a pasar unas cosas muy interesantes en la novela, de tal forma que Leocadia al final va a recuperar a Rodolfo, pues porque ella va a quedar embarazada de este hombre y el niño pues va a tener un accidente, y como el azar a veces pasa en la vida, este niño va a ser socorrido por los abuelos, que nadie sabe que son sus abuelos. Y bueno, pues al final va a poder haber se va a poder realizar un matrimonio entre esos personajes, Leocadia y Rodolfo, que después de haberla dejado embarazada sin saberlo él, marcha a Italia, regresa y bueno, pues coincide todo esto. El celoso extremeño, que es otra novela, que es muy interesante porque aquí sin duda alguna Cervantes va contra el matrimonio impuesto y el exceso de diferencia de edad, porque en esta novela Carrizales, que ha vuelto de las Indias, con 68 años se va a casar con una moza de 14 años, que se llama Leonora. Entonces va a convertir la casa en cárcel por temor a que se la roben. Y no se pueden imaginar lo que pasa en la novela. La ilustre Fregona, que es otra novela, que es una aventura picaresca, con dos personajes pues que viajan y que de repente llegan ahí a Toledo, y en Toledo pues uno de ellos va a conocer a una mujer que es la Fregona, pero es una mujer preparadísima, culta, virtuosa, y bueno, el Tomás de Avendaño se va a enamorar de ella, pero lo más importante es que no saben ustedes de quién es hermana, la famosa Constanza, que así se llama. Las dos doncellas, una novela muy importante, porque en esta novela, al igual que en la segunda parte del Quijote, es donde vemos que Miguel de Cervantes tuvo que estar en Barcelona, porque en esta novela vuelve Miguel de Cervantes a hacer un auténtico panegírico de la ciudad, admirándose de la belleza de la ciudad, la flor de las bellas ciudades del mundo, honra de España, temor y espanto de los enemigos, en fin, amparo de los extranjeros. La señora Cornelia, otra novela ejemplar. El casamiento engañoso, que es muy divertido. La institución del matrimonio se va a convertir en una especie de mercadería. Vemos que hay, de repente sale un soldado del Hospital de la Resurrección de Valladolid, que se llama Campuzano, se encuentra con uno que le conoce del pueblo y le dice, ¿pero qué pasa? Y dice, bueno, pues que tenía unas fiebres, pues las fiebres se las ha transmitido la mujer con la que se ha casado, que le ha abandonado. Tienen que leerla, Casamiento engañoso. Y por supuesto, El coloquio de los perros, que es una novela ejemplar donde hay dos perros que un día se dan cuenta pues que pueden hablar y que pues se pueden contar la vida. Y entonces es una cosa muy curiosa. Además está relacionada con el casamiento engañoso, porque este que sale del hospital, que le han pasado unas fiebres y le han pasado una infección, la mujer con la que se ha casado, que le ha abandonado y se ha marchado con otro, pues dice que escuchó una noche a dos perros hablar. Y la persona con la que está dice, tú estás loco. Dice, no. Y entonces Miguel de Cervantes acaba con El coloquio de los perros. La segunda novela que les voy a presentar es una novela de la que les hablé el año pasado, pero hoy les voy a contar más cosas. Esta es una novela cuyo título es Mujeres del Quijote, seguido de Don Quijote en Barcelona. Es una novela escrita por Concha Espina, que saben ustedes que es una escritora que nació en Santander en un mes de abril de 1569, que murió en Madrid un 19 de mayo de 1955. Es una mujer que
nació en 1869, es que has dicho 1569.
Ah, perdón, me parece perfecto que me hayas corregido. En 1869, sí. Fíjense ustedes que esta novela, Mujeres del Quijote, se publica en 1916 y esta es una edición del año 2005. La editorial es la editorial Trifaldi y es una novela muy bonita porque además está ilustrada por dos ilustradores que son de nuestra tierra, que son César Abín y Santiago Otañón, que son montañeses ambos. La novela es una novela corta, tiene 241 páginas, la letra es una letra maravillosa, casi para ciegos. Les diré que la escritora Concha Espina en 1936 se queda ciega, pero se queda ciega totalmente, y a partir de ahí va a seguir escribiendo, pues bueno, pues con todos esos artilugios que se tienen para poder escribir. Bueno, esta es una mujer modelo, es una mujer además que para algunos no es una escritora olvidada, sino es una escritora no recordada, que por alguna serie de cosas que a veces suceden, pues no son recordadas. Es una, este escrito, Las mujeres del Quijote, fíjense que tiene ya 108 años. Es importante decir que Concha Espina es un ejemplo de mujer que en aquella época, que era tan difícil porque las mujeres dependían de los hombres y era mal visto que una mujer tuviera un trabajo y pudiera vivir de su trabajo, bueno, pues Concha Espina, lo más importante de su vida y reconocido por todos sus biógrafos es que pudo mantener a su familia y ella con lo que le producía la palabra escrita. Esto es importante. Reivindicó la igualdad de la mujer. No fue una feminista de estas de salida a la calle revolucionaria, pero fue una mujer que la podemos asociar a otra gran escritora, ejemplo también de la reivindicación de la igualdad de la mujer, y que también vivió del producto de su trabajo literario, de su trabajo de escritora, que fue Carmen de Burgos, a la que se llamaba Colombine. Esta es una mujer que murió antes que Concha Espina, porque Concha Espina nace en 1869 y Carmen de Burgos nace en 1867, pero muere en 1934. Bueno, Concha Espina, como les dijo, como les estaba diciendo, fue una mujer de dimensión no solamente literaria a nivel nacional, sino a nivel internacional. Fue candidata al Nobel de Literatura en 1926, candidata, ganadora del Premio Nacional de Literatura en España en 1927. Su prosa es una prosa de lujo totalmente, es una prosa poética maravillosa. Obtuvo el premio Fastenrath de la Real Academia Española de la Lengua por una de sus novelas, La Esfinge Maragata. Saben que hay tres novelas, perdón, importantes, que fueron las, primero La Niña de Luzmela, La Esfinge Maragata y, en 1920, El metal de los muertos. Concha Espina publicó muchísimas novelas, escribió obras de teatro y otra cosa muy importante, fue muy prolífica como articulista en periódicos, sobre todo en La Vanguardia. La Vanguardia, he visto el otro día que tiene, vi casi más de 20, muchos más, de artículos publicados. O sea, es una mujer además con una dimensión internacional, porque fue invitada a Vermont, a la universidad, y allí habló de cómo era la mujer en España y se informó de cómo era la mujer en Estados Unidos, y parece ser que hizo un escrito que está en lengua inglesa, supongo que esté traducido también a nuestro idioma. Bueno, en este libro diríamos que Concha Espina lo que intenta es recoger, o más bien ponerse al lado de las mujeres del tiempo de Cervantes. Entonces, en esta introducción, en la introducción, Concha Espina dice algo que ha sido puesto en tela de juicio por Santiago Muñoz Machado, el presidente de la Real Academia Española de la Lengua. Concha Espina dice que Miguel de Cervantes es lo que todos habíamos creído y que seguimos creyendo, que comenzó a escribir el Quijote en aquellos años que yo les dije la semana pasada, que Miguel de Cervantes estuvo preso cuando tiene que, bueno, pues como no tiene medios para poder vivir, tiene que marcha a Sevilla, y ahí en Sevilla empieza a requisar y a tratar de hacer de que la gente haga sacas de cereales para con todo eso poder mantener y poder que sirva para poder mantener a esa armada, a esa gran armada que el rey Felipe II está preparando para luchar contra Isabel de Inglaterra. Entonces, parece ser que yo siempre había leído que en esos años es cuando Miguel de Cervantes comienza a escribir Don Quijote. Concha Espina dice lo mismo, y dice que muchas veces las grandes obras literarias se escriben en la cárcel. Por ejemplo, menciona a Fray Luis de León cuando estuvo en Salamanca, preso, a San Juan de la Cruz cuando estuvo en Toledo, que escribieron obras en sendos calabozos. Santiago Muñoz Machado pone en tela de juicio esto, así que bueno, lo vamos a dejar así, lo digo un poco como comentario. Concha Espina dice algo importantísimo, dice que la tolerancia y la ternura de Cervantes se extreman y afinan al pintar retratos de mujer. Dice que en torno al rostro enjuto y avellanado del hidalgo manchego bulle una multitud de mujeres hermosas o feas, nobles o rústicas, discretas o simples, pero unidas por los lazos de la simpatía, la indulgencia y la ternura. Ella dice una cosa muy bonita, dice Concha Espina, que la caballería andante, con el paso del tiempo, había convertido el amor y respeto a la mujer en un culto galante y casi frívolo, un poco pasatiempo, que es más o menos lo que dice Miguel de Cervantes. Y de hecho saben ustedes que Don Quijote va a ir un poco contra esa frivolidad romancesca de las novelas de caballería, pero no contra el heroísmo y contra la caballería como algo serio. Y dice Concha Espina que a fuerza de encumbrar a la dama se había perdido en sombras la mujer. Esto es muy importante. Concha Espina, es que a mí este libro me encanta porque verán qué retratos de mujer ella saca de Don Quijote. Por eso dice que Cervantes va a restablecer en su trono a la mujer y va a situar las ideas de justicia, lealtad y amor donde tienen que estar. Las mujeres que aparecen en el Quijote, fíjense, son 39, 14 en la primera parte, 25 en la segunda, y exceptuando a Dulcinea, a la que Concha Espina llama la dama de los altos pensamientos. Saben ustedes que la Dulcinea era el contrapunto real de Aldonza del Toboso, y es muy curioso porque a Don Quijote, en la primera parte, en el capítulo 13, una persona que se encuentra, que se llama Vivaldo, le dice que, bueno, un caballero andante cuando está enamorado respondería si le preguntaran los datos de esa mujer. Y entonces Don Quijote dice, por supuesto, el nombre de mi amada es Dulcinea, su patria es el Toboso, su lugar es la Mancha, su calidad es reina y señora mía, su hermosura es sobrehumana, sus cabellos de oro, sus cejas arcos del cielo, su frente campos elíseos, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales. En fin, todo esto es lo que dice Don Quijote de la primera mujer que Concha Espina, en este libro titulado Mujeres del Quijote, empieza a hacernos referencia. Dulcinea la llama la dama de los altos pensamientos. Y pasamos, por ejemplo, a una mujer que a mí me encanta de nuestro Don Quijote, de la primera parte, que es Marcela. Y a Marcela, Concha Espina la adjetiva con esto: fémina, inquieta y andariega. Dice, fémina inquieta y andariega apellidaron desdeñosamente a Santa Teresa de Jesús cuando la Virgen de Ávila se lanzó por los caminos de Castilla a deshacer entuertos, reparar agravios y a esparcir por la tierra las simientes de la piedad y del amor. Y fémina inquieta, dice nuestra Concha Espina, que fue esta primera mujer de la que nos habla el capítulo 14 de la primera parte del Quijote. Entonces nos cuenta cómo Don Quijote y Sancho van a ir a una choza donde hay unos pastores en Puerto Lápice. Y entonces los pastores empiezan a contarle cosas a Don Quijote y a Sancho. Don Quijote va a hacer una loa inmensa de la vida pastoril, que es lo que se llama el discurso de la Edad Dorada. Y esos pastores le van a decir a Don Quijote, oh, es que están locos, porque es que hay una mujer que se llama Marcela, que vive bajo la custodia de su tío, pero que quiere permanecer soltera. Entonces tiene muchísimos pretendientes, pero un día ha aparecido vestida de pastora, desoyendo a todos los pretendientes, pero hay un pastor que es un estudiante que ha venido de Salamanca, que se ha enamorado perdidamente de ella, que se llama Grisóstomo. Todo esto nos lo va contando Concha Espina con sus palabras en este libro, y entonces nos va diciendo cómo este Grisóstomo se ha enamorado de tal manera que al final va a morir de amor. Y Grisóstomo va a pedir, cuando muere de amor, antes va a pedir a sus amigos que los papeles que ha escrito a Marcela, a esta pastora, que se llaman, tienen como título La canción desesperada, que cuando él muera, que se quemen en el lugar donde él se los dedicó a ella. Entonces, bueno, es una maravilla. Entonces, todos estos fragmentos se van a quemar el día que muera. Y entonces, ese día que muere es cuando, a lo alto de la cumbre, vemos a la Marcela. Y vemos que la Marcela da ese discurso, que es la declaración de libertad y de independencia más importante de la literatura española. Porque dice una frase increíble. Comienza así: hízome el cielo hermosa, según vosotros decís. Está diciéndoselo a todos estos amigos que tiene el Grisóstomo, que están llorando la muerte de amor por ella, y al mismo tiempo lo está escuchando Don Quijote y Sancho. Dice: os mueve mi hermosura a que me améis, y por el amor que me mostráis decís si queréis que yo esté obligada a amaros, pero el verdadero amor debe ser voluntario y no forzoso. No me llame cruel aquel a quien yo no prometo, ni engaño, llamo, ni admito, porque yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Esta es la declaración fundamental, que es un poco lo que hizo Don Quijote. Don Quijote se marchó de su pueblo porque tenía una melancolía tan grande que tenía que hacer otras cosas. Entonces es lo que Concha Espina equipara un poco la melancolía que le invade a esta mujer que se marcha, que no quiere, no quiere ser amada, pues porque ella quiere amar al que quiera amar, no al que la quiera amar porque ella es muy bella. Entonces es el símbolo de la libertad absoluta y de la independencia de la mujer. Entonces lo curioso de todo este relato es que, ¿con quién creen ustedes que va a estar Don Quijote? Pues Don Quijote va a estar con Marcela, porque Don Quijote, cuando de repente todos se lanzan sobre la mujer y la quieren perseguir, Don Quijote les dice, sentado en su Rocinante: nadie se atreva a seguirla, nadie la estorbe ni mortifique, y en paz viva como bendito ejemplo de las zagalas de la Edad de Oro. Yo la defiendo y la amparo y admiro las virtudes, dice, de libertad y de honestidad, que son un poco el reflejo de lo que tiene que ser una zagala de la Edad Dorada. Como ven ustedes, Don Quijote, a pesar de ser defensor del matrimonio, es defensor de que las personas tienen que vivir juntas si de verdad se quieren y hay amor entre ellas. Bueno, pasa después a otra mujer, que es Luscinda. Luscinda, nuestra gran escritora Concha Espina la llama la enamorada leal. Es preciosa, porque Luscinda está enamorada de un personaje que se llama Cardenio. Se van a pedir en matrimonio, pero al pobre Cardenio, pues ¿qué resulta? Que un duque muy importante, pues resulta que le dice que tiene que marchar rápidamente porque tiene que ir a hacerse cargo de una cosa de tipo militar, y al mismo tiempo tiene que hacer compañía a los hijos de este gran duque. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues Cardenio obedece y se encuentra con el hijo de este duque, que se llama Fernando. Y Cardenio, que está tan enamorado de Luscinda y que no puede olvidarla, le empieza a contar a Fernando que Luscinda es la mujer más hermosa, más maravillosa. Y claro, el Fernando, que es un poco ligón, dice, bueno, pues yo la quiero conocer. Entonces regresan al pueblo y el Fernando, cuando la ve, es que pierde prácticamente todo, porque se queda prendido de sus encantos. Y entonces lo que hace es mandar a su amigo, pues a otro, a no sé qué pueblo de Andalucía. Entonces resulta que empieza a seducir a la Luscinda. Y la Luscinda escribe una carta a Cardenio y le dice: Cardenio, por favor, regresa pronto, porque este hombre se quiere casar conmigo. Pero lo peor es que mi padre quiere que me case con él porque tiene dinero. Esto es muy importante, porque muchas mujeres obedecían a sus padres y se casaban no con el hombre al que querían, sino con el hombre rico. Esto es lo que Miguel de Cervantes pone a través de un poco en alza y lo denuncia a través de todos estos relatos de mujeres. Entonces, claro, llega el Cardenio, regresa y ya contempla la boda. Y de repente, cuando ve que Lucinda le dice el sí a Fernando, entonces se queda petrificado y rápidamente echa a correr, se marcha, se disfraza y se va para Sierra Morena. Entonces ella se ha dado cuenta que ha metido la pata, la Lucinda, se desmaya en brazos de su madre, se escapa a un convento, se va a un convento, el Fernando, bueno, después de haberse casado, el Fernando la encuentra, la coge, la monta ahí en un caballo y rápidamente se van para Sierra Morena los dos. Y a ella la pone un antifaz. Y cuando llegan a Sierra Morena van a llegar a un ventorrillo donde está Don Quijote, donde está Sancho, donde está el cura, el barbero y donde están dos personas, una moza y un mozo. La moza está disfrazada de hombre y se quita su antifaz. Y cuando ven que llegan dos personajes nuevos, pues la moza, que es otro personaje importantísimo, también de otra mujer muy importante para Miguel de Cervantes, para Don Quijote, que es Dorotea. Dorotea le pregunta a Lucinda, ¿necesita algo? Porque la ve mal. ¿Y qué ocurre? Que Lucinda rápidamente, que Fernando dice, no necesita nada, déjela. Y cuando Lucinda escucha esto, le dice a Fernando que por favor, que hasta ya harta de él, que esto no puede ser. Y Cardenio de repente oye la voz de su gran amor y rápidamente la da la mano, se acerca y es cuando la Lucinda dice al Fernando con el que se ha casado unas palabras que yo creo que son maravillosas, porque le dice, Fernando, por favor, déjame llegar al muro de quien yo soy yedra, al arrimo de quien no me han podido apartar vuestras insinuaciones, vuestras amenazas, vuestras promesas, ni vuestras dádivas. Es decir, que quiere que la deje llegar con Cardenio. Entonces, sin duda alguna, se juntan y en la siguiente relato de mujer, de estas mujeres del Quijote, que Concha Espina nos saca en este libro, es la otra mujer, la Dorotea. Esa otra mujer que es la que estaba prometida con Fernando. Fernando la promete matrimonio, la promete todo, pero ¿qué pasa? Que después la deja por la Lucinda. Y la Dorotea lo que hace es una mujer que, como dice esta Concha Espina, dice que es la representación de la determinación, de la lógica, de la verdad. Dice que Dorotea es la aldeana culta, que cultiva panales, que sucumbió ante el cortejo de un señor principal, no haciendo caso en este caso a los consejos de sus padres, que le decía que no escuchara lo que le decía ese galán, que no era trigo bueno, pero tras la promesa va a seguirle al ingrato fugitivo y le va a seguir hasta Sierra Morena. Y allí en Sierra Morena va a conocer a Don Quijote y a Sancho y se va a disfrazar de princesa micomicona y va a tener que ir a Sierra Morena porque Don Quijote le ha dado un episodio de melancolía y entonces ella va a ir a recogerle, le va a decir que necesita que le ayude como caballero andante. Entonces van a regresar a la venta y cuando regresan a la venta es cuando ella va a ver al Fernando. Y al Fernando le dice lo siguiente, le dice, yo soy aquella labradora humilde a quien tú quisiste levantar a la alteza de poder llamándome tuya. No podrás dejar de ser mío. Tú no puedes ser de la hermosa Lucinda, porque eres mío. Ni ella puede ser tuya, porque es de Cardenio. Y más fácil te será querer a quien te adora que no encaminarte a que la que te aborrece bien te quiera. Y al final, bueno, se casan. Después hay otro retrato de mujer, que es una mujer morisca, que es guapísima, que es Zoraida, que es la que denomina nuestra Concha Espina la rosa de la pasión. Esta es preciosa porque la Zoraida va a ser un poco, esto va a ser la historia del cautivo. Es el capítulo casi 39 de la primera parte del Quijote, donde vemos a un padre que quiere repartir la herencia entre sus hijos y hay un hijo que se llama Ruy Pérez de Viedma que decide las armas y entonces se va a la guerra. Pero ¿qué pasa? Que este va a ser el que van a cautivarlo, el que van a apresar los turcos. Y entonces este cautivo va a llegar a Argel y allí en estos prisiones denominadas baños, pero que eran prisiones, pues va a ser hecho prisionero y de repente una mañana pues va a ver que hay una mujer en una ventana que le está tirando cosas y en una bolsa le está diciendo que por favor, que ella tuvo cuando era niña un aya que le hablaba de otro país y que tú eres un cautivo que pareces un caballero y que y le dice aquí en esta obra tan maravillosa de Concha Espina, dice: te enamoraste de un capitán del siglo de oro, español de los de cetro y alma, Ruiz Pérez de Viedma, que prisionero en Argel, encima de cuya prisión caen las ventanas de tu cuarto, te sorprendiste porque tú habías visto a muchos cristianos desde esa ventana, pero nunca habías visto a un caballero como él. Y entonces ella le tira dinero, le dice: mira, tu señor, a ver si puedes hacer que nos vayamos. Yo soy muy hermosa, tengo muchos dineros y me podrás sacar sin miedo y nos marcharemos los dos para España. Bueno, es una maravilla cómo, diríamos, vuelve a repetir con sus palabras Concha Espina la historia del cautivo y la historia de esta morisca tan maravillosa y tan guapa que se enamora del Ruiz de Viedma. Después hay otro retrato que es Clara Niña, que lo voy a pasar un poco por encima, que curiosamente se va a enamorar de un hermano de Ruiz de Viedma, del hermano que no va a elegir las armas, sino que va a elegir la literatura, va a elegir los estudios. Y después pasamos a la segunda parte del Quijote, ya son las 11 y ya acabo, y en la segunda parte del Quijote, pues lógicamente está Quiteria, Contigo pan y laureles, que son las bodas que ustedes probablemente hayan escuchado en algún momento, las bodas de Quiteria y de Camacho, pero ojo, porque aparece la figura del gran enamorado, del que de verdad siente amor por Quiteria, que es Basilio, pero que a Basilio, el padre de Quiteria, pues le ha retirado, porque lo que quiere es que su hija se case con una persona ricachona, con una persona que tenga medios. Y entonces es cuando llega, cuando ya se van a casar, y llega, se hunde en el pecho un estoque, llega sangrando, y entonces ruega a la multitud, ruega al cura, le ruega a Quiteria que por favor le dé su mano de esposa. Entonces todos se apiadan de él, el cura deja que Basilio le dé la mano de esposa a Quiteria, y en ese momento es cuando Miguel de Cervantes, en esta segunda parte, pues nos entrega la solución de todo, porque en ese momento es cuando el famoso Basilio rápidamente se quita el estoque que tiene, que no lo tiene metido en el corazón, si lo tenía metido en la ropa, y de hecho en la novela se dice que hay industria, que estaba clavado en la ropa. Hay industria, industria es maña, astucia, es decir, que el Basilio hizo industria porque se clavó en las ropas. Y entonces al final, bueno, pues la multitud, los amigos de Camacho van detrás de Basilio, pero ojo, aquí volvemos a tener a nuestro Don Quijote, que con la voz enérgica, caliente, erguido sobre su fiel Rocinante, dice que hay que mantener los reales fueros del amor, sus astucias y permitidos embustes, y hará una defensa de la amorosa causa y todos aplaudirán, porque Don Quijote dirá que lo más importante es el amor, no es el interés. Después aparecerá otra mujer, la Ana Félix, que es cuando esto se ve en la segunda parte de Don Quijote, que es esa mujer que llega a buscar dinero a Barcelona para poder liberar a su amor, a su cautivo, que está todavía en Argel, a Gaspar Gregorio. Después aparece otra mujer, Altisidora, y desde luego las últimas que aparecen son las que Concha Espina denomina violetas de la paz y de la muerte, que son el ama y la sobrina de Don Quijote, que son las mujeres fieles, que la amaron desde su primera salida, que creyeron que eran los libros lo que le estaba volviendo loco, que quemaron casi 100 volúmenes con la ayuda del barbero y del cura, salvo la Amadís de Gaula, la Galatea, la Diana de Montemayor y, por supuesto, ahora el Cancionero y la Araucana. Y el ama y la sobrina, cuando vuelva ya Don Quijote, ya en su tercer viaje, serán, nos dice Concha Espina, las violetas de su muerte. Porque ya Alonso Quijano, ya les dije el otro día, cuando deja sus bienes a su sobrina heredera, le dice: ojo, que no te hagas novio de ninguna persona que esté metido en el tema de las grandes novelas de caballería. Y es cuando, y lo leo aquí, Don Quijote dice, abomina y maldice en su lecho la envoltura romancesca, porque dice que él se vistió de un falso arreo. Los ideales en la vida para vivir y vencer no se necesitan lanzas, ni yelmos, ni corceles. Basta un corazón valiente y leal que los albergue y los defienda, en el hogar y en el camino, en la corte y en la aldea, porque en todas partes, hasta en aquellas más prosaicas y humildes, el héroe dará fe de su divina condición. Esto es lo más importante. Hay en esta novela, en este libro de Concha Espina, no aparece el personaje del que yo les hablé hace una semana, que fue Camila, la adúltera a la fuerza, que es esa mujer del curioso impertinente, en la que el marido, que es un impertinente, quiere pues que tentarla, y no sabe el marido que es de vidrio la mujer, pero no se ha de probar si se puede o no quebrar, porque todo podría ser. Y así sucedió, se quebró. Y al final de este libro, y acabo, Concha Espina, diríamos que recrea el viaje y el encuentro que tuvo Miguel de Cervantes, es decir, nuestro Don Quijote, en Barcelona, en Cataluña, cuando contempló la ciudad de Barcelona y cuando contempló el mar Mediterráneo. Parece ser que Concha Espina, en 1916, en la Sala Mozart de Barcelona, dio una conferencia que es algo maravilloso, titulado Don Quijote en Barcelona, donde ella empieza diciendo que viene de Cantabria, la tierra altiva y libre que dio cuna de hierro a las naciones españolas, que viene de un lugar donde nace el Ebro, que el Ebro va a atravesar prácticamente toda esa cornisa y llega a Tortosa, y entonces dice a las mujeres que están allí reunidas, las dice que recuerden a Don Quijote no como un héroe que fue vencido por el caballero de la Blanca Luna en la playa, sino que lo recuerden como un alma entera, triste y honda de Castilla, que llega a Cataluña para unirse en un abrazo de amor, y que el idioma que alumbró otros mares, que habló con el que os habló, es un idioma que tiene que poder ser unido, poder establecer lazos de unión con esa lengua que ustedes respetan tanto, que es la lengua catalana. Por eso Concha Espina da una trascendencia a Don Quijote como símbolo universal, como símbolo de concordia entre castellanos y catalanes. Es una maravilla, no puedo decirles más, pero creo que merece la pena leer. Y me gustaría, y las razones tan importantes que tenía que tener esta mujer para decir lo que dijo en aquella Cataluña, en aquella Barcelona. Piensen ustedes que en 1916 ya estábamos, nuestro país fue neutral en la Primera Guerra Mundial, pero era la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Y en Cataluña, sin duda alguna, era la parte de España que estaba viviendo un desarrollo ya diferente. Entonces, hay una serie de razones importantes para que Concha Espina recreara en ese mes de septiembre de 1916 la figura de Don Quijote, y que Don Quijote fuera el símbolo que intentara, por su trascendencia universal y por su gran respeto y su conocimiento de la ciudad de Barcelona y de ese mar, por las palabras que él dijo, cómo puede ser el símbolo para que tanto Cataluña como el resto de España pudieran vivir unidos. O sea, todo esto que tiene una, que en este momento, pues diríamos que tiene grandes dificultades. La verdad es que merece la pena, por eso, no olvidar nunca lo que Concha Espina dijo a aquellas mujeres en aquel mes de 1916. Y voy a finalizar todo esto de Miguel de Cervantes y todo, pues con nuestro premio Miguel de Cervantes. Y voy a finalizar con unas palabras que dijo, que creo que las tengo aquí, Luis Mateo Díez, que fue el gran defensor, y por eso le han dado el premio Cervantes, es el gran representante de la ficción, el gran representante de la importancia de la imaginación sobre la realidad. Bueno, pues finalizo diciendo lo que dijo nuestro premio Cervantes sobre Alonso Quijano, el protagonista de nuestro Don Quijote. Luis Mateo Díez dijo que el protagonista de nuestro Don Quijote es un héroe de su infancia, y de él aprendió que la imaginación puede suplantar a la realidad, que la locura es como un sueño que está más allá de la vida, y que en ella se encierra la inocencia y a su lado acecha la muerte. Estas son las palabras de Luis Mateo Díez para finalizar hoy, bueno, pues todo esto que nos ha llevado estos dos días.
Y seguiremos, que hay materia para continuar.
Hay materia para continuar, sí.
Vamos
a ver si algún día hablamos del Persiles, la última obra de Miguel de Cervantes.
Pues el año que viene, en la celebración del Día del Libro, seguramente.
Perfectamente.
Perfectamente. Conchita, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Vale. Y nada, ayer te felicitaba el Día del Libro, que seguro que aprovechaste para leer en algún momento, y lo felicitamos cada día.
Y a mí se me ha olvidado, que me perdonen nuestros oyentes, que me perdonen nuestros oyentes, porque se me ha olvidado comenzar felicitando el Día del Libro, porque bueno, fue ayer, y como estamos ya con el Día del Libro desde la semana pasada, pues discúlpenme, feliz Día del Libro, y por supuesto ya aprovecho para felicitar ya todo lo que nos queda de este año 2024, claro, siempre cerca de los libros y cerca de la literatura, y no olvidando nunca pues a nuestro gran representante y a nuestro gran escritor, Miguel de Cervantes.
Que por mayo era por mayo, en mayo volvemos a encontrarnos, Conchita, te invitamos de nuevo.
Que hacía la calor cuando los enamorados, ya no me acuerdo, no sé qué. Venga, cartas pues, de amor.
Te esperamos, hasta pronto.
Vale.